Capítulo 16. Ayer hemos quedado donde vimos el nacimiento del consagrado. El niño creció, Jehová estaba con él, el Espíritu de Jehová vino sobre él y él comenzó a juzgar como un juez en Dan. Qué hermoso lugar, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, ministrando la verdad de Dios. Y qué lindo hubiese sido ahí nomás al final de Sansón, ¿verdad? Pero mirando el capítulo 14, 1 ya dice: descendió Sansón a Timna. Descender no es bueno. Nosotros tenemos que proseguir hacia adelante, no hacia atrás. Mirando el capítulo 16, el verso 1, Sansón vio allí a una mujer ramera y dice, y se llegó a ella. Qué notable, ¿verdad? La segunda filistea, la primera una de Timna, y Timna significa porción. Sansón dejó su porción que era Jehová y fue a tomar una porción de entre los filisteos. Aquí él, 16:1, se allega a una ramera, una prostituta, una mujer que entrega su cuerpo por dinero, representando la religión católica. Sansón el consagrado uniéndose a ella, pero no encontró seguro refugio allí. Y a medianoche huyó de allí. El verso 3 del capítulo 16, Jueces capítulo 16, 3 en adelante vamos a estar leyendo. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste tu gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él le respondió, Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si tejiere siete que deja de mi cabeza con la tela y las asegurare con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla y llamó a un hombre, quien le rapó las siete quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¡Qué escena, verdad! Aquí encontramos la tercera etapa de la vida de Sansón. Después que vio que no es seguro refugio en Gaza junto a aquella ramera, él fue al monte delante de Hebrón. Y Hebrón significa comunión. Qué hermosa experiencia es ver la importancia de estar en comunión con nuestro Dios, en el temor reverente. Sí, y Sansón estuvo allí, en Hebrón, en comunión. Pero el consagrado, el hijo de Dios, está en constante acecho por el enemigo. El enemigo busca la manera, busca ocasiones para hacernos tropezar, para atarnos, para que seamos su juguete, para que seamos dominados por su manera, por su sistema. Y ese es un peligro real. Podemos pensar literalmente como también espiritualmente. El peligro es de ambos lados. Aunque Sansón literalmente, sí, pero para nosotros también en lo espiritual. El peligro es real. El peligro es real. Y necesitamos entender, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Este mundo está bajo el dominio del diablo, Satanás. Sí. Y él, con todas sus maneras, va a querer reducir al Hijo de Dios. Sansón tenía requisito. Tenía que abstenerse de vino. Tenía que su cabello mantener. Navaja no debía pasar por su cabeza. También él no tenía que acercarse a cadáveres, incluyendo la de su familia. Pero el verso 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreq, la cual se llamaba Dalila. El creyente constantemente está en peligro. El peligro es real. Y el autor de Hebreo dice que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no así nomás, porque va a terminar mal. Por eso, hermanos, necesitamos entender, conocer la delicadeza de nuestro Dios, la enseñanza de la palabra de gracia, que nos va a establecer, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a perfeccionar. Y este mensaje no es un mensaje liviano, porque es un mensaje de Dios para nosotros. Y el enemigo va a poner obstáculos, va a poner cosas delante de nosotros, va a tentar nuestra carne, va a tentar nuestras emociones, y podemos, y hasta a veces erramos, caemos. Dice que Sansón se enamoró de esta mujer filistea. Se enamoró. Y naturalmente, cuando estamos enamorados, parece que estamos ciegos. No digan lo que digan, no pasa nada. Yo le amo. Y Sansón se enamoró de esta mujer. Y Dalila significa débil y exhausta. Débil y exhausta. También significa traído abajo. Parece que no hay nada de malo en ella. Pobrecita, está en un lugar equivocado, está con los filisteos. Y Sansón, un consagrado, tal vez uniéndose a ella, ella va a salir adelante. Pero ¿cuál fue el objetivo del enemigo? Engañar al nazareo, informarse en qué consiste su fuerza, con el fin de atarle, dominarle. Y había un premio. Cada príncipe daría una suma muy importante. Son 5 príncipes. Mire un poco, hermano, para que aprendamos a no confiar. Tenemos que ser sencillo como paloma, pero también astuto como serpiente. Sí. Para que no caigamos bajo el engaño de esta débil exhausta que traído abajo. Dalila, su significado llega a ser sinónimo de lo que es engaño halagador. Engaño halagador. Por eso el apóstol Juan, en su epístola, primera de Juan, capítulo 2, 15 y 16, vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 y 16. Una porción muy conocida, pero pareciera que en el momento nos olvidamos y somos seducidos y atraídos por este sistema del mundo, por su corriente. Pero Dios es el mismo, su palabra es firme y es fiel. Dice: no améis al mundo. Si Dios dice a través de su palabra, no améis al mundo, nuestra parte es escudriñar qué es el mundo. ¿Por qué yo no debo amar al mundo? Porque hay un peligro. Y luego dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17 dice, y el mundo pasa. El mundo hoy ofrece algo nuevo, pero pasa un tiempo y eso quedó atrás. Sí, pero en ese tiempo que el mundo ofrece algo, ¿cuántos son reducidos a mortal angustia? ¿Cuántos dejan su consagración? Por eso, hermanos jóvenes, para meditar en nuestro caminar, en nuestro lugar, en nuestro hogar, estamos permitiendo al mundo entrar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y si es así, debemos pensar, habrá pérdida, habrá decadencia. Pero si optamos por el Señor, como dice su palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Va a disfrutar en esta vida una comunión verdadera con nuestro Dios fiel, un Padre bondadoso, y también por la eternidad, más todavía. El que hace la voluntad de Dios. ¿Y dónde vivía Dalila? En el valle de Sorek. Y Sorek significa la más escogida viña. Representa al mundo un lugar de placer e intoxicación. Lugar que agrada al viejo hombre. Qué notable, ¿verdad? Y el nazareo, el consagrado que cayó en este sistema, llega a ser como la iglesia de la Odisea. Vamos a leer capítulo 3, 14 al 17. Llena en sí mismo, pero vacío de Dios. Y eso es lo más triste. Llena en sí mismo, pero vacío de Dios. Capítulo 3 de Apocalipsis, 14 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No está diciendo el pastor, el obrero, dice el Señor, el testigo fiel y verdadero. ¿Qué dice el 15? Yo conozco tus obras. ¿Hay algo que el Señor no conozca de nosotros? Nuestro interior, lo más profundo de nuestra intención del corazón, Él lo conoce. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que tú estás murmurando. Él sabe lo que tú estás deseando allí, lo más secreto. Y la palabra de Dios discierne y también manifiesta. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices... Ahí está el concepto de uno mismo. Yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sí. Qué lamentable caer en este cuadro, ¿verdad? Cuando llegamos a esta débil exhausta, somos traídos abajo. A través de su engaño halagador. Ya no tenemos necesidad de pedir oración, no tenemos necesidad de que nos aconsejen. Soy muy suficiente. Pero ¿qué va a decir el Señor? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice la Odisea. Y el Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué notable, qué descripción, ¿verdad?, de este grupo ligado a esta corriente del filisteo. Pero el Señor es bondadoso, da oportunidad. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Anoche escuchamos, ayer, Proverbio 23, 23. Compra la verdad y no la venda. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Pague el precio, no necesariamente con dinero, el venir y presentarse a escuchar la palabra. El Señor aconseja y su consejo es firme y es fiel. Su palabra de verdad tiene poder y actúa en los creyentes. Dice, para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tu ojo con colirio para que veas. Qué hermoso el Espíritu Santo cuando está obrando en nuestra vida, cuando le permitimos que Él actúe. Podemos ver, podemos entender, podemos tener sabiduría de Dios, de los propósitos de Dios para nuestra vida, de sus tratos en la edad de pasada, en esta edad presente y también en el futuro. Que el Señor nos ayude a meditar en su palabra. Que no seamos llenos en nosotros mismos. Que no seamos como Sansón, enamorado de este sistema. Sí. Peligros. Tiempos. Ayer ya se leyó esta porción. Las señales de los últimos tiempos. Segunda Timoteo 3, 1 al 5, si quiere anotar. Hombres, mujeres, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como consagrado? A esto evita. Si vemos que no se conforma a la sana palabra, a la sana enseñanza, ya yeíte, chubi. Vamos a desviarnos, vamos a apartarnos nomás. Porque de lo contrario nos va a envolver y nos va a llevar hacia abajo. Qué notable, ¿verdad? Tienen apariencia de piedad. A mí me gusta la gracia, a mí me gusta el mensaje. Yo quiero abrazar. Y después sigue haciendo peores cosas. Qué notable, ¿verdad? Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. No estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios y ella es verdad. Tanta religiosidad y sectarismo hay hoy día, profesante de conocer a Dios, pero con sus hechos la niega. Pero qué actitud la de Sansón, él se enamora de ella, él la ama. Y así es el hijo de Dios, en un descuido cae rendido, seducido por este espíritu. Sí, el peligro es real. Y Pablo de los Corintios dijo, segunda de Corintios, podemos leer capítulo 11. Segunda de Corintios, podemos leer 1 al 3. Ojalá me tolerase un poco de locura. Sí, tolerarme. Tal vez alguno dice, pero este hermano está, estamos en la gracia. Todo es amor, todo es paz. El peligro es real. Pablo dice, tolerarme un poco de locura. El 2 dice, porque os celo con celo de Dios. Pablo tenía un celo por la obra de Dios, tenía un celo por el crecimiento de los santos y mayormente tenía celo por su ministerio que el Señor reveló para esta dispensación de la gracia. Dice, celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire la delicadeza del apóstol Pablo. Él a través de su escrito, a través de su mensaje, el santo de esta edad de la iglesia va a ser presentado como una virgen pura. Pero el 3 dice, pero temo, mi preocupación, mi quebranto, mi angustia, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. El peligro es real. El enemigo que engañó a Eva es el mismo que hoy está operando, usando su manera. Temo por vosotros. Y los corintios, ¿cómo eran? Eran niños, carnales, pleito, contienda. Recibían a cualquiera y a Pablo las cartas de dura, la presencia corporal débil. su escrito menospreciado, y muchas otras cosas más. Pero Pablo cumplió enseñándole la palabra de Dios, el peligro de ser extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Que el Señor nos ayude. Vamos a ver en segundo libro de Reyes, capítulo 9. Allí encontramos una mujer también con su espíritu halagador. Segundo libro de Reyes, capítulo 9. Pareciera que Satanás tiene su manera, o ataca con sutileza, con seducción o con toda su furia. Segundo libro de Reyes, capítulo 9. Y usted ya sabe de quién estamos por leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, el verso 30 hasta el 32, pero el 30 que más me llama la atención. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Miren un poco esta mujer Jezabel. Cuando oyó que Jehú era un ungido, Eliseo tuvo que cumplir lo que Dios dijo a Elías. Elías en su momento difícil, deseando morirse, Dios le dice: no, aún hay cosas que hacer. Debe ungir a Jehú, debe ungir a Eliseo y a otro más. Y a uno alcanzó a ungir Elías, y luego Eliseo ungió a este instrumento que aparece aquí, Jehú. Y ella, cuando oyó que Jehú venía, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Qué notable, ¿verdad? Su atracción, la suavidad de su palabra. Sí, y vamos a dejar Irma, vamos a ir a Proverbios 5. Proverbios 5, el verso 3 y 4. Proverbios capítulo 5. El verso 3 y 4. Tanto peligro. Y usted puede meditar en su vida secular, en su estudio, colegio, trabajo. Este mismo espíritu que hoy está operando, queriendo dominar a los santos fieles rendidos para dominarlo. Lo mismo, la misma experiencia en lo natural tenemos. Y tenemos que aprender a discernir. Capítulo 5 de Proverbios, el verso 3 y 4. Porque los labios de la mujer extraña, también del varón, así como hay Dalila, hay Dalilo también, con su seducción. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Y la miel, demasiado rico, es dulce y sacia. Y la mujer cuando, o el hombre también, cuando bajo esta influencia, su suavidad, hermano, traspasa, llega allá a nuestro ser en el alma. Pero nosotros tenemos al todo sabio, podemos entender el fin. Dice el 4: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sí, tenemos que adelantarnos al enemigo, tenemos que adelantarnos a esta manera de querer influenciarnos y llevarnos abajo. Qué notable. El verso 10 también de Proverbios 5. No sea que extraño se sacie de su fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. El enemigo es un amo cruel. El pecado es un amo cruel. Y nosotros tenemos que entender eso, hermano. Proverbios 7, 6 al 12. Proverbios 7, 6 al 12. Aquí el sabio Salomón observando. Y nosotros como hijos de Dios estamos velando, orando, mirando por la voluntad de Dios. Pero también vemos el peligro que muchos están atravesando. Capítulo 7 de Proverbios 6 al 12. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Una vez están en la calle y otra vez en la plaza, acechando por todas las esquinas. Notable, hermano, si usted sigue leyendo, qué podríamos decir, qué calidad que tiene. Porque el verso 13 dice: se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo. Y le habla de sacrificio de paz, habla de su voto cumplido, pero tenía otro fin. Leemos también 21 y 22 del mismo capítulo 7, 21 y 22. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Mira, hermano, cómo el fin de estos espíritus halagador, elocuente, su fin es reducirnos a nada. Y Sansón, este humilde servidor, él en su momento, bajo la guía del Espíritu Santo, hizo estrago a los filisteos. Por un lado mató 1,000, por otro lado unos cuantos, y bueno, así. Entonces los príncipes se juntan, 5 príncipes, vienen y ofrecen 1,100 piezas de plata cada uno. Serían 5,500 en total. Lo que a mí me llama la atención, el significado de la ciudad de estos príncipes: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Y voy a leer así rápido nomás los significados de estos nombres. Asdod, el despojador. De ahí hay un príncipe. Muestra la manera por la cual ella se sostiene y acrecienta su fuerza. Roba a Dios y al hombre, toma la heredad del Señor y a alguno de los hijos de Dios, y lo hace servir y obedecerle antes que a Dios. Así ello le despoja de su herencia o de lo mejor que Cristo le ofrece. El despojador. El segundo, Ascalón, significa el fuego de la infamia. Nos habla de las armas de su milicia contra aquellos que resisten su autoridad. Reprobador de carácter, murmurador de toda clase, aún maldiciente, son su arma de fuego, a los cuales ellos recurren para infamar afectivamente a aquellos que no se rinden a su influencia. Qué fuerte, ¿verdad? El tercero es Gad, significa el lagar. Nos habla del lugar de derramar ira, según ello, ira divina. Y esa es la manera o el sistema de Roma para hacer creer y pensar que están haciendo el juicio de Dios. El cuarto es Ecrón, significa extirpación. nos habla del fin de aquellos que no adaptan su doctrina. Mira un poco. Es para pensar. Y el quinto es Gaza. Ella era fuerte. Representa el mundo, su influencia. Sí. Y el peligro es real, hermano. El peligro es real. Pero nuestro Dios es fiel. Su palabra es fiel. Podemos resistir, podemos combatir, pero de la buena mano del Señor. Siempre en los límites que Dios pone. Mientras que Sansón estuvo en Dan, él estuvo juzgando, pero Sansón descendió. Después Sansón fue a Gaza y se allegó a aquella ramera. Saliendo de ahí, estando en comunión con Dios, otra decadencia, se enamora otra vez de esta filistea Dalila. Representa al mundo religioso organizado. La mayoría de la cristiandad está cayendo bajo esta influencia. Sí. Vamos a leer Jueces capítulo 15, 16. Jueces capítulo 16, 15 al 17. 15 al 17. Y ella le dijo: ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con su palabra e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, y fueron rapados. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como los hombres. Qué notable cómo ella usó lo que él estaba usando, la mentira. La mentira, ¿es apropiada para un hijo de Dios? Responda. No. ¿Por qué? Porque la mentira es del diablo. Y nosotros tenemos que aprender a hablar verdad. Y qué lamentable como creyente usa mentira para difamar a otro. La mentira está usado con 2 propósitos. Uno, para difamar mintiendo. No digo que esté diciendo la verdad por algo verdadero. La mentira se usa para difamar a uno que anda en la verdad, o se usa mentira para sacar algún provecho, alguna ventaja. Y Sansón 3 veces mintió a esta filistea. Y ella se dio cuenta y le dice: tú me has mentido. ¿Cuántas veces tal vez el creyente usa esta estrategia y el impío dice: pero acaso ustedes no son evangélicos? ¿Cómo está mintiendo? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen aquello? ¿Acaso ustedes no son creyentes? Y así no va reduciendo a nada. Sansón le descubrió su corazón. Sansón le mostró dónde estaba la fuerza, en la debilidad. Qué notable, ¿verdad? La astucia de este enemigo. Satanás siempre viene para reducirnos a esclavitud. Gálatas 5:1. Conocemos este verso, pero con todo eso a veces caemos otra vez. Gálatas 5:1. Y también el verso 13. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Somos libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, para servir al Dios vivo y verdadero, y con propósito de esperar a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Satanás siempre va a buscar ocasión, siempre va a buscar la manera de reducirnos a esclavitud. También el verso 13 del mismo Gálatas 5 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuimos llamados. Esta libertad para escoger servir a nuestro Dios vivo y verdadero. Pero dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y se escucha hoy día, yo tengo mi libertad, dice, o mojó un trago de vino. Yo tengo mi libertad, dice, ojo, impío rapicueri, se va detrás de lo impío. O tiene su libertad y se enrieda con otros con mensaje de error y otros con mensaje confuso. No vaya a usar la libertad que Cristo le dio como ocasión para tu carne. No. Nuestra libertad es para servirnos los unos a los otros por amor. Por amor a Dios, por amor a la verdad, con propósito de buscar el bienestar espiritual de los santos. Dios no se va a contradecir su palabra. Nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra, guiados por el Espíritu Santo. El creyente goza de la libertad que hay en Cristo Jesús, pero Satanás quiere reducirlo a esclavitud. Va a buscar 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación no es de un ser humano nomás. Hay una influencia diabólica, satánica. Y eso tenemos que entender. Pero hay más. Dice, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando viene una oferta dudosa, si no sabemos qué decisión tomar, vamos a entrar en la presencia de Dios orando. Si no hay aún respuesta en la oración, vamos a acudir a nuestro hermano más crecido, hermanos con testimonio fiel que ama al Señor, ama la obra, y el Señor le va a dar la salida, le va a ayudar a evitar peligros, decadencia. Sí, otra porción, 2 Corintios 2:11. 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás de alguna o de otra forma quiere ganar ventaja. Pero hermanos, nosotros tenemos al Todo Sabio, a Jesucristo mismo. Tenemos la palabra de verdad y tenemos el Espíritu Santo. Podemos entender, podemos conocer sus maquinaciones. ¿Cuántas veces el enemigo viene como para destruirnos? Y nos refugiamos en la roca, el cual es Cristo. Que el Señor nos ayude. Podamos estar firmes en la verdad. Satanás quiere cegar los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, o del evangelio de la gloria de Cristo. Qué notable, ¿verdad? Y por eso es que el creyente niño fluctuante es engañado fácilmente por el error disfrazado con una pizca de verdad. Y necesitamos, como dice Pedro 2:2, 1 Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual. Sí. Necesitamos desear Y Efesios 4:14 dice, siguiendo la verdad en amor. Cuando deseamos la verdad, cuando seguimos la verdad en amor, vamos a conocer la artimaña de este enemigo. No vamos a ignorar sus maquinaciones. Sansón coqueteando con la filistea. Cuando se dio cuenta, Dios se apartó de él. Qué vacío, ¿verdad? Qué silencio, qué oscuridad si el Señor se apartare de nosotros. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Y esta Dalila no perdió la oportunidad. Cuando él le descubrió, ahí mandó a llamar uno que le quitó lo que tenía que quitar, y encima le quitaron los ojos. Le ataron con cadena en la cárcel. Qué notable, ¿verdad? Lo que es el enemigo quiere reducirnos a nada. Pero en la cárcel ocurrió algo. Y eso quiero leer por último. En la cárcel ocurrió algo. El verso 22 del capítulo 16. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue raspado. Pero sepa una cosa, hermano. Los ojos no le volvieron a salir. Cuando caemos, hay cicatrices dolorosas, hay pérdida, pero hay algo más. Podemos reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, y podemos volver al Señor. El coro 64 dice, hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón. Para todos hay perdón. Los que acuden al Señor Jesús. Y la segunda estrofa dice, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria por su sangre en la cruz. Hay victoria para mí. Hay victoria para ti. Hay victoria en el nombre de Jesús. Así como Sansón fracasó, falló, pecó, pero él reconoció, hubo arrepentimiento, hubo restauración. Podemos ir al Señor y seremos nuevamente levantados. Que el Señor siga bendiciendo su palabra.